Bueno, hermanos, continuamos con el estudio del Evangelio según San Mateo. Ya vamos un poquito hacia adelante y vamos a dar lectura a los textos que en el día de hoy nos tocan. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo es un capítulo bastante interesante, un capítulo que, a la verdad, con mucho contenido e información acerca de la obra de Jesús y de lo que el Señor hizo en ese entonces. Recordemos, hermanos, que cuando empezó el capítulo inició con una petición de aquellas personas, los fariseos y los saduceos, que querían tentar al Señor y demandaron de él una nueva señal. El Señor la negó, reprochó a esta generación por ser una generación mala, una generación adúltera, una generación perversa, que a pesar de ver todo lo que el Señor hacía, sin embargo, no quisieron creer en la persona de Jesús. También Jesús nos da unas instrucciones que le dio a sus discípulos, qué hacer con ese tipo de personas que son hipócritas, que son personas que solo están buscando este tipo de cosas. Y Jesús en ese entonces los dejó y también nos advirtió, recordemos, que nos cuidemos y nos guardemos de sus enseñanzas. A partir del capítulo 13 al 20 que vimos la semana pasada, estuvimos mirando acerca de la declaración del apóstol Pedro que hizo acerca de la persona de Jesucristo. Estuvimos mirando, hermanos, que Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estuvimos hablando acerca de esta confesión del apóstol Pedro, que el Cristo significa el Mesías, el enviado, el señalado, el escogido, el ungido por Dios, y que la palabra hijo no significa como nosotros la entendemos, es decir, que quiere decir que haya sido engendrado, nada de eso, sino que es un título que el Señor Jesucristo recibe como Dios que es. Además, estuvimos aprendiendo que Pedro y los discípulos pudieron entender que Jesús era el Mesías, que era el Hijo del Dios viviente, porque el Padre se los reveló, o sea, se los dio a conocer el Padre. Y de eso aprendimos mucho, que solo a aquellas personas que son sencillas, que son humildes, como dice Mateo capítulo 11, como niños, Dios les da a conocer su verdad. También estuvimos aprendiendo, hermanos, acerca de la declaración que Jesús les da, que es acerca de la iglesia, algo que no había sido, que no está nombrado en el Antiguo Testamento, pero que el Señor Jesucristo le dice a Pedro que va a edificar su iglesia. Hablamos acerca de las llaves, que significan tener la autoridad. Hablamos acerca de la roca, que es la persona de Jesucristo, en la cual él mismo va a edificar su iglesia. Y también estuvimos hablando de una de las frases que quizás más complicadas y que quizás han tenido más controversia entre muchas personas, acerca de atar y desatar. Y estuvimos hablando que estas palabras significan prohibir y permitir, y que además debían de ser traducidas, que todo lo que la iglesia, porque están hablando referente a esta palabra de atar y desatar, referente a la disciplina que la iglesia puede ejercer en la iglesia también, la disciplina eclesial, que todo lo que la iglesia prohíba es porque ya ha sido prohibido en los cielos. Y estuvimos hablando que de esa manera la iglesia, aquello que prohíbe, es porque ya la Biblia le ha dado la autoridad. Bien, no porque nosotros vamos a actuar de una manera arbitraria, sino porque las Sagradas Escrituras ya lo ha determinado, o sea, ha prohibido determinadas cosas y ha permitido algunas cosas. A partir del versículo 21, encontramos nosotros una expresión, y es la primera expresión que encontramos, es desde entonces. ¿De cuál entonces? O sea, a partir del momento en que los discípulos de Jesús, tanto Pedro, dan su confesión, el Señor les habla acerca de la iglesia, acerca de la autoridad que les da a ellos. A partir de ese momento, Jesús comienza a declararles algo que ya entonces se lo había dicho. El Señor ya les había dicho a los discípulos y al pueblo que le era necesario morir. Él lo había dicho de una manera muy sutil y quizás ellos no lo habían entendido, pero ahora se lo va a decir de una manera clara y sin ninguna oscuridad en estas palabras que él va a decirles a ellos. Este desde entonces es muy parecido al desde entonces 4:17. Recordemos que a partir de cuando dice desde entonces, Jesús comenzó a predicar, o sea, después de la tentación, dice que desde entonces empezó, o sea, empezó a su ministerio público. Aquí está con los discípulos, no está públicamente, sino con el círculo de él, de los doce, y les empieza a declarar, dice allí el versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar o a informarles ¿cierto? Lo que iba a acontecer. Aquí hay una frase importante, y es que le era necesario. Esta palabra acompaña en muchas partes a Jesús. Recordemos cuando dice que le era necesario a Jesús pasar por ¿dónde? Por Samaria, ¿cierto? Entonces aquí encontramos, ¿le era necesario a Jesús qué? ¿Qué cosas le eran necesario a Jesús?
Ir a Jerusalén.
¿Cierto? ¿Por qué ir a Jerusalén? Era la ciudad santa, la ciudad escogida por Dios, la ciudad donde incluso allí estaba el centro o el gobierno de todo el pueblo. Todo lo que representaba el pueblo. Aquí van a venir un grupo de personajes que son los ancianos, que son los principales sacerdotes y son los escribas. Este grupo de personas, todo este conjunto de grupos representaban lo que se llama todo Israel. ¿Quiénes eran los ancianos? Estas personas eran, digámoslo, como las encargadas de lo que es hoy el gobierno. Ellos se dedicaban a juzgar determinadas cosas. Recordemos cuando estuvimos estudiando el libro de Ruth, encontramos que cuando Boaz necesitó resolver el caso de Ruth, ¿se acercó a quién? A un grupo de ancianos. A esas personas eran las que dirimían, digamos, las situaciones. Los principales sacerdotes, estas personas, los principales sacerdotes, eran las personas que estaban encargadas de el servicio, la administración sacerdotal en el templo. Ellos eran las personas que venían de la línea de los que podían ser los sumos sacerdotes. Era un grupo que en estos momentos les quedo debiendo, venían de uno de los hijos de Aarón. Ellos, ese grupito, porque ellos eran levitas, pero había un grupo limitado que eran los que podían ser sumos sacerdotes. Y también encontramos aquí un grupo de personas que se llaman los escribas. Los escribas eran las personas encargadas de escribir la ley, todo lo que es referente a la escritura. Estas personas eran los que iban escribiendo todo lo que era acerca de la ley. Pero en sí, lo que Jesús está diciendo aquí, que iba a padecer mucho de, en realidad, de aquel pueblo que lo iba a rechazar. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. ¿Y por qué le era necesario? Era necesario por estas cosas, o sea, de padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero hablar algo acerca de la resurrección del tercer día. Si uno mira como nosotros contamos hoy el tiempo, no podemos decir que Jesús haya quedado 3 días en la tumba, ¿cierto? Pero los judíos contaban el tiempo de una manera totalmente, en cierto sentido, diferente a la manera en que nosotros la contamos hoy en día. Es decir, que parte de un día, digamos, el jueves, esa parte del jueves era un día, la parte de la noche fue otro día, la parte del viernes fue otro día y así sucesivamente. Entonces ellos contaban el tiempo de una manera diferente. Pero lo que en realidad está diciendo aquí el texto no es que Jesús iba a permanecer sepultado 3 días, dice, sino que iba a qué. Ahí no dice nada de que iba a estar 3 días en la tumba, sino que iba a qué. A resucitar 3 días. Le era necesario ir a Jerusalén, padecer de estas personas, o sea, de todo el pueblo, morir y resucitar. Le era necesario hacer eso. Creo que todos aquí sabemos que si Jesús no hubiese muerto, no hubiese habido paga del pecado. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? O sea, Jesús pagó nuestros pecados. ¿Ustedes cómo lo pagó? Muriendo. ¿Correcto? ¿Cómo nos justificó? Resucitando. Su resurrección nos da la justificación. Ahora, encontramos aquí en el versículo 22 que entra en acción de nuevo el apóstol, que antes el Señor lo había alabado, el apóstol Pedro. De nuevo, este hombre lo encontramos aquí. Dice el versículo 22 que el apóstol le llamó al Señor aparte y empezó a reconvenirle. Esta palabra reconvenir es reprender, o sea, a reprender al Señor. Imagínense ustedes el atrevimiento del apóstol Pedro. Pedro empezó a reprender al Señor, al que antes le había dicho que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? ¿Y qué le dice? Digamos, podemos decir así: en ninguna manera ocurra esto contigo. O sea, Pedro dice: en ninguna manera ocurra esto contigo. O sea, no puede. Y le quiso decir: apiádate de ti mismo, ten compasión de ti mismo, de ti. O sea, apiádate de ti mismo. ¿Por qué vas a ir allá? Aún Pedro, con esta expresión, nos está dejando ver, está dejando ver que Pedro estaba esperando un Mesías. ¿Cómo? Un Mesías político, ¿cierto? Un Mesías que fuera a tomar, ¿cierto? Y que los fuera a liberar de la opresión que ellos tenían en ese momento, que era Roma. Ese era todavía en su mente, en su pensar, lo que Pedro, al igual que quizás muchos del resto del pueblo y los demás discípulos, estaban pensando. No concebían la idea de que el Mesías era un Mesías sufriente, un siervo sufriente. Aunque la Biblia, aunque la Escritura lo mostraba así, ellos no lo veían así. Si uno ve el Salmo 22, Isaías 53, ahí ve claramente que la Escritura presenta a un siervo sufriendo, ¿cierto? Sin embargo, ellos esperaban un libertador, un hombre que los librara de la opresión de Roma, que en ese momento gobernaba sobre el pueblo. El Señor le responde a Pedro con una respuesta fuerte. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Es interesante ver cómo el Señor no le dice: Pedro, quítate delante de mí, sino Satanás. Satanás aquí, nuevamente, así como vimos cuando vimos la tentación, ¿cierto? Cuando terminó la última tentación, Satanás se fue, lo dejó por un ¿qué? Tiempo. Lo dejó por un tiempo. O sea, Satanás volvió y aquí se puso detrás de Pedro. Tomó a Pedro y habló por medio de Pedro, para que el Señor se apiadara, tuviera compasión de sí mismo. Por eso el Señor le habla fuertemente y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y por qué era el tropiezo? Porque Satanás, al igual también como Pedro, estaban poniendo las cosas, la mira en las, que, en las cosas de quién. De los hombres. Es decir, sus pensamientos, su manera de razonar, la manera de ver las cosas de ellos era como la veían los hombres y no como la ve Dios. Esta palabra, quien la mira, o sea, la manera de pensar, de actuar, es en este caso la de Pedro y de Satanás, es decir, como los hombres y no como las que ve Dios. Entonces el Señor por eso les reprende duramente. A partir del versículo 24, hermanos, encontramos que el Señor, ya hemos dicho que Pedro, con esta respuesta, deja de ver que no concebía en su mente a un Mesías sufriendo, a un Mesías muriendo por el pueblo. Entonces el Señor le es necesario explicarle a Pedro lo que cuesta servir y ser su discípulo. Y eso es lo que nos va a explicar el versículo 24. El costo del discipulado. El Señor no vino a liberar a Pedro de la opresión de Roma. No vino a liberar al mundo de situaciones económicas o quizás enfermedades. No, vino a algo mucho más trascendental. Vino a darnos la libertad, la victoria sobre el pecado. Y además, el seguir a Jesús, así como Jesús viene a decirle aquí a Pedro, Pedro, el ser discípulo, el ser obediente a Dios, tiene un costo. Seguir a Dios tiene un costo. Miramos el versículo 24, nos dice. Dice, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un costo. Hay un sacrificio. Es necesario un esfuerzo. Y el versículo 25 nos da la explicación. 25, 24 y 27 nos explica el porqué de esos costos. Luego volvemos, hermano, al 24. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida o salvar su alma, o sea, todo lo que es ese ser, la perderá. O sea, cuando uno desea seguir a su yo, seguir sus impulsos, desechar la propuesta de Dios, escaparse de lo que Dios le está poniendo, es lo que dice aquí el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Señor va a hallarla, le va a hallar sentido a la vida, le va a hallar una razón por la cual vivir. Y el versículo 28 le explica el porqué. Dice, ¿por qué? Porque si nosotros, o si el mundo, o si usted y yo, 28 no, 26, por favor. Porque si uno desea ganar muchas cosas o bienes en este mundo, pero pierde, ¿qué? Arriba decía su vida, ¿cierto? Aquí es su, ¿qué? Su alma. ¿Cómo va a recompensar su vida? O sea, si la vida es una sola, Si nosotros nos gastamos la vida buscando otra cosa que no es, ¿de qué manera vamos nosotros a recompensar o a comprar, a salvar nuestras almas? Hace una pregunta el Señor aquí. ¿Hay alguna manera? ¿Podrá el hombre dar algo por el pago de su pérdida de su alma? ¿Podrá el hombre pagar su vida? Y de hecho lo vemos nosotros cuando una persona llega a su lecho de muerte o a una enfermedad. ¿Qué dicen las personas? He gastado mi vida en lo que no debía gastarla. Y hoy quisiera pagar para salvar mi vida, pero no puedo. No puedo salvar mi vida. Y hay una razón. Porque el único que puede hacerlo, dice el versículo 27, que puede pagarle a cada uno, es el Señor Jesucristo. Solo Dios puede recompensar nuestras almas, puede salvar nuestras almas, puede sacar nuestras almas y darnos a cada uno conforme a lo que haya hecho en esta vida. Bien, entonces, cuando el Señor venga en su gloria, cuando vuelva por segunda vez a la tierra, pues va a pagar a cada varón, a cada mujer, lo que haya hecho, porque Él es el único que puede pagar, es el único que pagó el precio por nuestras almas. Es el único que puede pagar. El versículo 28 nos habla acerca de lo que el Señor, un adelanto que va a hacer el Señor a tres discípulos de su gloria. El versículo 28 nos va a hablar aquí de que el Señor le va a dar la oportunidad a Jacobo, a Juan y a Pedro, el que vean su gloria antes de que mueran. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es decir, este es un adelanto de lo que va a ocurrir en el capítulo 17. El Señor le está aquí profetizando a Jacobo, a Juan y a Pedro, de que ellos van a poder ver su esplendor, su gloria. Van a contemplar cómo va a ser su venida, como dice el apóstol Pedro más adelante en una de sus cartas. Ahora, hermano, volviendo al versículo 24, uno de los versículos que quisiera centrarme un poquito más, el costo de seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica tres cosas importantes. Versículo 24. El primero es negarse a sí mismo. Esta palabra de negarse a sí mismo es negarme, negar a mi propio yo, mis propios intereses. Bien, el costo de seguir a Jesús, es necesario que usted se niegue a sí mismo. ¿Qué planes tiene usted? ¿Qué propósitos tiene usted como persona? Si desea seguir a Jesús, es necesario que se niegue a su yo. Negar el yo es renunciar a hacer mis propios deseos. Eso es lo primero, el primer costo de ser un discípulo de Jesucristo. Negar a mi propio yo. Segundo, tomar su cruz. Esta palabra de tomar su cruz, algunas personas la confundimos, y yo estuve en un cierto tiempo confundido con esta expresión, de tomar su cruz. Y quizás a veces algunas cosas que nos ocurren a nosotros como un sufrimiento, el no tener un empleo, una enfermedad. Decimos, esta es mi cruz. ¿Sí será que será la cruz? El que me está yendo mal en el matrimonio, y tomamos, ¿qué cruz la que me tocó? Pero hermanos, esta palabra, tomar aquí su cruz, está hablando, cuando estos discípulos de Jesús escucharon esta expresión, cada uno tome su cruz, estaban pensando, esto está diciéndoles que tenemos que identificarnos con Jesucristo. Identificarnos en todo lo que Él hizo y lo que padeció. ¿Qué nos decía la parte de arriba? ¿Qué iba a qué Jesús?
Era necesario padecer, morir.
¿Cierto? Identificarse con eso. En que puedas identificarte esa cruz de menosprecio porque estás unido a Cristo. Pero porque estás unido a Cristo. Porque te estás identificando con Jesucristo. Un reproche, una censura, una crítica. Pero por causa de seguir el ejemplo y las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos allí a Primera de Pedro, encontramos uno de los mejores ejemplos que el Señor nos dice de tomar esa cruz que Él dejó. Primera de Pedro dice que el versículo 21, pues para 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El poder renunciar a un trabajo por seguir a Cristo, porque es un ejemplo, un trabajo que no honra a Cristo. El poder renunciar a una persona que no es conveniente porque no honra al Señor Jesucristo. El poder someterse a su pareja porque honra a Jesucristo. No porque es mi gusto, no es porque yo quiero, sino porque honra a Jesucristo. Eso es tomar la cruz de Jesús. A veces consideramos que Jesús no pensó en la cruz, sí. Era una copa amarga, era un dolor, pero sin embargo Él tomó su cruz. Tomó su responsabilidad como Hijo de Dios, como aquel que iba a redimir a la humanidad. Y no la rehusó, sino que fue a ella. El costo del discipulado no es fácil, porque se necesita primero renunciar a nuestro yo, dejar de lado mis anhelos, mis deseos, mis propósitos, por poner los propósitos de Dios primero en mi vida. Identificarme con Jesucristo. Identificarme, así como Él tomó su cruz, de esa misma manera, yo también tomarla. Y tercero, seguirle. Ese es el costo del discipulado. Jesús dijo en el versículo 21, me es ¿qué? Necesario. Hermanos, créanme, es necesario que usted, como discípulo de Jesucristo, como seguidor de Jesucristo, renuncie. Es necesario morir a nuestro yo. Jesús lo dice aquí muy claramente. Le era necesario. Y esa es la enseñanza central que Él quería darle a sus discípulos. Es necesario. Ahora, ¿qué cosas te está pidiendo Dios que renuncies? ¿O quieres seguir a tu propio yo? Seguir a su propio yo es echarse a perder. Pero seguir a Jesucristo es ganar la vida, es ganar tu alma. Pero ¿para qué estudiamos nosotros y meditamos en esto? Debemos de tomar una decisión en nuestra vida. La vida es de decisiones. La vida, hay momentos en nuestra vida en que nosotros tenemos que hacer una línea. ¿Qué vas a decidir tú? Estamos en el capítulo 16 de Mateo y Jesús comenzó a declarar que le era necesario. Y créeme, hermano y hermana, que el Señor hoy nos dice a nosotros como iglesia que nos es necesario. Renuncias a tu yo, renuncias a todo lo que tú has creado desde toda tu vida, o sigues a Jesucristo. Pero tú decides lo que tú quieras. El Señor te da la libertad para que lo hagas. Ser un discípulo de Jesús cuesta. Tomar la cruz de Jesucristo cuesta. A Jesús le costó su vida. Le costó el escarnio del pueblo. Le tocó que el pueblo le reprochara. Le tocó que el pueblo se burlara de él. Le tocó el pasar desnudo delante del pueblo, que le escupiesen en su cara. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía cada azote que le iban a dar, cada escupitazo que le iban a hacer. Jesús lo sabía. Pero él dijo: me es necesario tomar mi cruz. Hoy te dice: te es necesario tomar a ti la cruz con la que te identificas como discípula de Jesucristo o como discípulo de Jesucristo. Pero tú lo decides. Es algo que cada uno de nosotros debe de tomar. Oremos.